810 Vivo. Noticias en alta definición.
Siete minutos pasan de las 7 de la tarde y, como les decíamos antes de la pausa, vamos a establecer un contacto en directo con Medio Oriente. En este caso nos vamos a Jordania. Allí en Amán se encuentra Eugenia Rodríguez, periodista, quien se encuentra recorriendo esa zona del mundo. Eugenia, muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes por acá, buenas noches para ti por allí.
Florencia, encantada. Sí, para mí buenas noches. Aquí ya son en Amán las 11 de la noche.
Perfecto. Eugenia, ¿te tomó este tema de Charlie Hebdo y el atentado en pleno viaje? ¿Dónde estabas cuando pasó todo esto?
Sí, me agarró en pleno viaje. Estaba en Egipto. Yo estoy en Amán ahora, pero llegué hoy. Y estuve antes 2 semanas recorriendo Egipto. El momento en el que ocurrió, yo justamente estaba con unos colegas en la casa de un agente en Egipto y lo vimos por la televisión. Y te puedo contar un poco más que un análisis, te decía, de los...
Ajá, sí, sí, cómo fue la reacción, ¿no?, de la gente. Exacto. Con la que te encontrabas y lo que te encontraste luego en la calle.
Exacto. Lo que más preocupaba, supongo que lo que más preocupa en Uruguay es la libertad de expresión y ese tipo de análisis más profundo.
Exacto.
Lo que les preocupaba es... ¿Quiénes son estos terroristas? O sea, no hubo nadie que no dijese terroristas. O sea, uh-huh. Se veían las imágenes y se preguntaban, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Quién los arma? ¿Cómo es posible que se manejen con esa libertad, digamos? Y en el contexto, te pongo en el contexto de la gente con la que yo estaba, uh-huh. que había estado en contacto desde hacía varios días. Son refugiados libios. Uh-huh. Tú sabes, en el 2011,
sí, claro.
Un conflicto bastante complejo. Y ahora, hoy en Libia... ISIS, el Estado Islámico, ha tomado varias ciudades y cometen atrocidades diariamente. Estos amigos, antes del atentado, cada día me denunciaban, me mostraban pruebas, hablé con un montón de gente contando estos pseudo-islamistas o ellos no saben quiénes son. Yo les pregunto, ¿es de Al-Nusra? ¿Es de Al-Qaeda? ¿Quiénes son? Y no saben identificar qué grupo ni les importa. ¿Me entendés? Para ellos son terroristas.
Sí, sí, sí,
todos
no importa de dónde. Sí, Al-Qaeda, es decir, una facción de Al-Qaeda reivindicó los atentados en París,
en París.
A través de un video, es decir, Al-Qaeda de la península arábiga. Siempre a uno le queda la duda, porque si realmente fueron ellos, o si se lo están adjudicando, porque para su organización es una gloria, ¿no?, haber hecho lo que hicieron, porque les da más poder y en cuanto al resto de las organizaciones terroristas. Eugenia, eso con los refugiados, ¿no? ¿Qué pasa a nivel de la prensa, tanto en Egipto como en Jordania? ¿Hay un análisis sobre lo que le está pasando a Charlie Hebdo? ¿Hay de algún grupo o de algunas personas una justificación por haberse metido, valga la palabra un poco fuerte, con Mahoma?
Sí, con el profeta Muhammad.
Exacto.
Supongo que tú crees que yo te diga si alguien justifica los ataques. Y la verdad
no puedo justificar, pero sí como, bueno, ustedes se metieron, porque ha pasado también en Occidente. Bueno, ustedes los provocaron, esto iba a suceder. De hecho, en Egipto, en el país en el que estuviste, la máxima autoridad religiosa criticó al semanario y dijo que si volvían a publicar caricaturas ofensivas, iban a seguir teniendo problemas. La institución se llama Dar al-Ifta, o Casa de los Fetuas, advirtió que el hecho supone una provocación injustificada de los sentimientos de los musulmanes en todo el mundo que respetan y aman a su profeta.
Hay que recordar que el presidente al-Sisi inmediatamente criticó los atentados,
sí, sí,
¿verdad?
Sí.
Y se solidarizó con Francia.
Sí, eso a nivel del Estado, digamos.
La autoridad religiosa critica la falta de respeto hacia la religión, lo cual no me parece que está completamente divorciado de justificar la acción.
Exacto.
O sea, para mí no tiene que tú defiendas el hecho de que nadie te ofenda, como el Papa defiende que nadie ofenda su religión, uh-huh. No creo que justifique tal cosa. Sí, por supuesto que a nivel del Estado ha habido estas posiciones, y también a nivel de la calle la gente... Todo, es que a mí, al verme como extranjera, inmediatamente la gente me decía, ¿viste lo que pasó en Francia?
Claro.
Como diciendo, a ver, ¿qué opinión nos vas a dar? Y había quienes decían, por supuesto, que es injustificable, lo dice todo el mundo, que se ofenden de que traten su religión sin respeto también. Si a ti no respetan, yo que sea tu padre o tu familia, te ofende, y todas las personas en los países en los cuales la religión tiene una enorme importancia, claramente les ofende. No he encontrado a nadie que justifique esta ofensa con una masacre de este calibre. Estoy hablando de que yo hablé con personas, no estoy hablando de un análisis profundo ni de una encuesta.
Sí, no, pero la sensación, de la gente común y corriente de a pie con la que has estado en contacto. Eugenia, te decía lo de la prensa, ¿cuál es el análisis que ellos hacen sobre esta situación?
Creo que ha habido titulares de criticar claramente, o sea, de decir de dónde han salido estos terroristas, ni que hablar. También quienes han dicho por qué otra vez ofender, ¿verdad?, la sensibilidad de una religión, por qué hacerlo, por qué insistir, qué ganan con eso, ¿verdad?
Cuestionarlo.
Se lo preguntan también, por qué seguir metiendo el dedo en la llaga, pero sinceramente yo sé que ese es el debate que preocupa en Uruguay, uh-huh. pero el debate que yo más he visto aquí es decir, ya te digo, por ejemplo, las cuestiones de los libios, ¿por qué ataques de extremistas religiosos que se registran cada día en Libia, donde las mujeres son raptadas en la calle porque no vestían de determinada manera o porque le dio la gana al extremista que está parado ahí ahora con uh-huh. un arma? Lo que ellos dicen es, ¿quién está detrás de estos dementes que ahora tienen armas y denuncian muchísimas cosas? ¿Entendés? No les preocupa tanto el debate de si fue esta revista u otra, sino porque ahora puede ser por la cuestión de la revista, pero mañana se les ocurre cualquier otra cosa, ¿entendés? Y lo atacan por otro motivo.
Sí, además ellos los atentados los viven todos los días.
Los viven todos los días, no tienen la repercusión, la discusión de por qué tiene o no tiene repercusión es otra, pero mismo me decían estos libios, o sea, ¿cuándo se, digamos, dispersó en la zona de Libia esta cantidad de armas disponibles y esta cantidad de gente financiada y con dinero disponible para moverse y para actuar impunemente? En Libia actúan completa impunidad, mataron a dos periodistas tunecinos hace poquitos días atrás, creo que no sé si tuvo mucha repercusión en Uruguay.
No.
Ellos me lo mandaron enseguida por correo, estaban raptados hacía como tres meses o algo así, un poquito más, y los mataron. No tuvo ninguna repercusión. Mujeres, bueno, los documentos que me han alcanzado de abusos, y yo le decía, pero estas personas son musulmanas, dice, no tiene nada que ver con la religión. O sea, estas personas no tienen nada, digo, pero rezan al menos, le decía, ¿no? Tratando de buscarle una vuelta. Dice, no sé si rezan, pero te puedo asegurar que no conozco a nadie, ningún musulmán, y en Libia son muchos musulmanes, y la mayoría del país es musulmán, nunca se nos pasó por la cabeza nada de esto, nunca se nos pasó por la cabeza poner un checkpoint y si una mujer no va vestida de determinada manera, meterla en la cárcel o darle latigazos o lo que sea. Como que está completamente divorciado lo que está sucediendo a nivel de los terroristas con lo que es la región.
Eugenia, estaba hace pocas semanas mirando unas fotos de Afganistán en los años 50 y uno podía ver, por ejemplo, a mujeres vestidas absolutamente de forma occidental, haciendo compras en una disquería con los últimos discos occidentales y demás.
Lo mismo te puede pasar con Irán.
Claro. ¿Cómo puede uno llegar a entender este cambio que uno desde una visión occidental ve como un retroceso, o puede ver como un retroceso, mejor, digamos, hacia una cultura mucho más volcada hacia lo más... elemental o más lineal de un dogma religioso? ¿Cómo entenderlo desde acá, si es que acaso es posible? Esto ha tenido que ver obviamente con la intervención del propio Occidente en las décadas intermedias, ¿no? Recordemos que quienes hoy pueden ser enemigos de Occidente hace 20 años eran aliados de Occidente, ¿no? ¿Cómo se entiende, digamos, este giro? ¿Hay voluntad en la gente, en términos generales, de ir hacia ese lado? ¿O la gente añora también, si se quiere, una forma de vida más liberal?
Yo creo que entenderlo desde Uruguay es complejo. La mayoría de nosotros que habla de cómo son o dejan de ser los musulmanes o cómo son o dejan de ser los países musulmanes, muchas veces, pocas veces pusimos nuestros pies en un país musulmán y conocemos quizá o charlamos pocas veces con, sí, con musulmanes. Entonces, yo misma no puedo hacer una estadística, pero a veces me lo preguntaría, ¿con cuántos musulmanes te hablaste? ¿En cuánta profundidad? ¿Cuántas veces te sentaste a hablar con una mujer que usa el velo? ¿Por qué lo usa y por qué no? Es importante tener puedo darte el teléfono de muchas personas, y mismo hay egipcios que hablan en español, y les preguntas directamente a ellos. Te pongo un ejemplo concreto de Túnez en el año 2011, cuando cayó Ben Ali. Uh-huh. En la época de Ben Ali en Túnez estaba prohibido usar el velo. Una mujer no podía ir, una chica, a la universidad con velo, aunque el 98-99% de la población es musulmana. Cuando cayó Ben Ali, se permitió el uso del velo. Hay una entrevista que yo tengo grabada de una chica, Marwa, que ahora está en Estambul, creo, y ella igual iba a la universidad con velo, aunque sabía que si iba con velo la echaban. Y el director le decía, por favor, Marwa, sácate el velo, ¿sabes? Que está prohibido y que no podés. Y su madre le decía, Marwa, no te busques problemas, no uses el velo, aunque seas musulmana. Y ella, con su creencia, con sus 18, 19, 20 años, insistía en hacerlo. Cuando yo la conocí, la entrevisté, de hecho usaba el velo en la calle. ¿Entendés? Uh-huh. Es el exacto contrario de lo que nosotros solemos creer, ¿no?
Claro. Y
era su expresa voluntad, por su creencia y por su identidad, ponerse el velo.
Es tal vez uno de esos efectos pendulares que se da en la sociedad, ¿no? Es decir, cuando estamos muy apoyados sobre un lado, cuando ese lado se suelta, el péndulo gira hacia el otro, ¿no? Pendula hacia el otro, ¿no?
Sí, Es el mundo musulmán, es enorme, variadísimo, y cada país tiene miles de matices, y cada persona tiene miles de matices. Ya de un mismo en Egipto podías encontrar sobre el mismo tema, como en Uruguay, por supuesto, como en todo Occidente, 10 opiniones diferentes, con miles de matices diferentes. No se puede poner en blanco o negro. Eso es lo más absurdo. Defiendo la libertad de prensa, soy Charlie, o estoy contra la libertad de prensa, no soy Charlie, no, en absoluto me parece a mí que sea ese el panorama, ¿no?
Eugenia, hablabas de que te reconocen como occidental y se acercan a veces a preguntarte. Justamente te quería preguntar eso. ¿Cómo te tratan por ser occidental? ¿Hay como un resquemor? Más allá que ya conoces gente y obviamente con ellos no vas a tener inconveniente, pero con el resto de la sociedad, una mujer occidental, ¿cómo es vista en las zonas donde estuviste?
Bueno, la experiencia varía muchísimo de país a país. El año pasado yo pasé casi un mes en Irán recorriéndolo, y la gente se acercaba y me conversaba y era súper amable y se interesaba y cómo está, qué estás haciendo y por qué, y conversaba, y la gente era como muy gentil. Por ejemplo, ahora estoy por segunda vez en Jordania, yo estuve hace 3 años atrás y fue lo mismo, o sea, la gente era como muy muy abierta, muy interesada en saber de mi país, en conocer. Esta experiencia que tuve ahora en Egipto, la de esta semana, no lo fue, no fue así. El ambiente era bastante más hostil, me sentí bastante más intimidada, que no me suele pasar, y no sé si es... no puedo hacer una estadística, no puedo decir que el país en general está así. Digo, ¿cómo me sentí yo? Completamente militarizado, o sea, las plaza Tahrir, completamente militarizada, con blindados. Y yo caminando en la calle me sentí un poco más intimidada, no me sentí tranquila como, como recorrí otros países.
Claro.
No sé si el ambiente cambió, porque yo antes no había estado en Egipto, o si siempre fue un poquito hostil y lo sigo siendo. Sinceramente no ha sido la mejor experiencia
de la que has tenido.
No, de hecho, en la calle, por ejemplo, chicos que de hecho en inglés se metieron conmigo, o sea,
sí, acuérdate que durante la caída de Hosni Mubarak en la Plaza Tahrir hubo denuncias de violaciones de mujeres que las mataron, de acoso sexual a las mujeres que iban a manifestarse. Fue muy dura la experiencia de las mujeres en la Plaza Tahrir durante lo que fue llamada la primavera árabe, que tuvo su repercusión en Egipto, que terminó con la caída de Hosni Mubarak. Sí. Eugenia, por ahora te dejamos, porque la verdad pasaríamos horas conversando contigo. ¿Hasta cuándo te quedas en este viaje que vas a estar recorriendo y a dónde más vas a ir?
Llegué a Amán hoy y me voy a quedar en Jordania recorriendo un poco el país y viendo cómo ha cambiado, 5 días más. paso por el Cairo brevemente y me voy a Estambul otros días más y después me vuelvo a Uruguay.
Ah, perfecto. Entonces tal vez volvemos a hablar para ver cómo sigue la cosa por allí, y porque tu aporte y tu conocimiento sobre este mundo que a veces nos resulta tan lejano por lo que vos mismo decías de no haber estado, de no haber ido, es un viaje que creo que seguramente a Juan también le gustaría hacer.
Sin duda que sí. Me empuja el apellido en mi caso. Eugenia, un verdadero placer charlar contigo, y quién sabe, capaz que cuando estés por aquí a la vuelta, capaz que te invitamos a que nos acompañes un rato, así tratamos de entender un poco más, ahora que además estamos recibiendo a un grupo importante de personas que están llegando como refugiados a nuestro país. Tenemos a los liberados de Guantánamo viviendo aquí en el Uruguay, y debemos no aspirar a la tolerancia, sino a la aceptación de los diferentes, y en este caso, más cuando estamos recibiéndolos en nuestro propio territorio, creo que sería importantísimo un aporte como el tuyo. Gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a usted, y yo encantada de siempre aportar algo si es posible.
Gracias.
Les mando un beso desde acá.
Eugenia, bueno, y cuídate.
Chao, chao.
Un beso. Chao.